El destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a nuestros oyentes, bienvenidos, como siempre. Y bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre un tema que ya encaramos el jueves pasado. Y para los que se enganchan, hoy decirles que estamos tratando un tema que fue pedido ya el año pasado por nuestros oyentes, y es el tema del Feng Shui en el marco de la ciencia, y en particular de la geofísica y de la geobiología, ¿no? Como dijimos el jueves pasado, al Feng Shui se lo ha caratulado como una pseudociencia. Sin embargo, también el jueves pasado hemos dado varias pruebas científicas que, aunque se trate de una doctrina milenaria, estamos hablando de algo que proviene ya de 1100 años antes de Cristo, en realidad la parte técnica del mismo se basa en la interacción de todos los campos de fuerzas conocidos hoy día y bien determinados por la física. Estoy hablando del campo gravitacional de la Tierra y del espacio más cercano, ¿no? El campo eléctrico, el campo de radiaciones, las radiaciones solares, las nucleares, las atómicas, el campo magnético de la Tierra, el campo magnético terrestre, y especialmente este último, que no son otra cosa que manifestaciones diferentes de la energía. Cuando hablo de estas cosas, primero apelo a la memoria de nuestros oyentes, de los conocimientos que adquirieron en el liceo. Con eso es suficiente para entender esto. Y además les pido no olvidar que el modelo más aceptado del origen del universo es el Big Bang, que desde el punto de vista de lo material postula que al principio era la energía y solo la energía. Por lo tanto, somos más de lo mismo, nacidos en aquel momento, digamos, ¿no? Sobre todo aplicando ahora las leyes de la conservación, que nada se crea, nada se destruye, solo hay transformaciones en ese universo creado en aquel Big Bang. Bueno, las interacciones de todos esos campos de fuerzas, llamémoslo hábitat, con los organismos vivos que vivimos en él, es precisamente a los que nos estamos refiriendo en estos jueves que dedicamos a este tema, ¿no? Según el Feng Shui, el resultado de esta interacción se traduce en el comportamiento de los seres vivos y en su bienestar. Y entre otras cosas, la geobiología, que podríamos definirla como la ciencia del hábitat, toma a su cargo el estudio científico de ese comportamiento de los seres vivos. Y la bioarquitectura también lo hace, en particular con los seres humanos, relativo a los seres humanos. Bueno, en este sentido es que no cabe dudas que el Feng Shui es una disciplina científica. Y más aún lo que lo es, digamos, en particular visto desde la física, porque el comportamiento físico de la naturaleza se lo estudia actualmente en el marco de lo que se denomina un sistema complejo. Esto dicho en negrita, entre comillas y subrayado, sistema complejo. ¿Qué son estos sistemas? Para la física, aquello que está compuesto por muchos elementos. En este caso, lo estamos refiriendo a seres vivos y campo de fuerza o energía, ¿tá?, que se relacionan entre sí por medio de reglas muy sencillas, de leyes muy básicas, de reglas muy básicas, pero que de la interacción entre ellos surgen propiedades nuevas, que se llaman propiedades emergentes o sinergia, también se le llama eso, que no pueden explicarse a partir de las propiedades de cada uno de los elementos si los consideramos en forma aislada. Este es el campo que estudia la física. Bueno, para entender esto que acabo de decir, usamos siempre un ejemplo que creo que resulta muy claro, y es que digamos que el Quijote, el Don Quijote de la Mancha, ¿no?, esa famosa obra de Miguel Cervantes, es simplemente un conjunto homogéneo de letras ordenadas. Y sabemos que eso es falso, ¿eh? Es más, mucho más que eso. Tiene un sentido, tiene un contenido, es interpretable, y esta obra es completamente diferente, por ejemplo, a la obra titulada y conocida por nosotros, Pepe Coloquios, ¿sí?, que desde el punto de vista objetivo también es un conjunto homogéneo de letras ordenadas. ¿Y qué diferencia ambos? La propiedad emergente, que lo hace propio, que hace que sean específicamente diferentes ellos, la sinergia de ese conjunto, de ese conjunto homogéneo de letras ordenadas, ¿no? Bueno, igual con un sistema complejo de los seres vivos, campos de fuerza, energía, materia, es todo más de lo mismo. Todo es un conjunto homogéneo de átomos ordenados, pero de la interacción entre ellos, con reglas muy básicas, surgen diferentes formas. Ahí tenemos las diferentes formas, entre los vegetales, los animales y entre los animales en sí mismos. Y además diferentes comportamientos, que son ¿qué? Las propiedades emergentes que estudia y que modela precisamente el Feng Shui. Así que ciencia y Feng Shui están en línea, ¿sí? Entonces hoy habíamos prometido que trataríamos con un poco más de detalle algunos campos de fuerza que incluyen el Feng Shui técnico para explicar ciertos comportamientos de los seres vivos. ¿Qué influencias específicas estudia esa geobiología? Bueno, la del campo eléctrico, la electricidad ambiental, la del campo magnético terrestre, la de la radiación solar y la cósmica, la radioactividad natural también, todas ellas pero en conjunto, para crear ese concepto de sistema complejo. Todas ellas en conjunto con respecto a los seres vivos. Bueno, pero quizá no todos los oyentes tengan claro por qué están estos campos de fuerza y cómo actúan sobre los seres vivos.
Muy bien, hacemos aquí la pausa, Carlos.
Sí, así ya les explicamos después y entramos directo en uno de ellos.
Volvemos. Muy bien, Carlos, volvemos con esta charla sobre el Feng Shui que nos estás dando.
Bien, Feng Shui, geobiología, geofísica, todo eso es una amalgama de cosas.
Energía.
Energía, energía. Más de lo mismo, formados a partir de la condensación de esa energía inicial y sus interacciones. Estamos estudiando la interacción entre el hábitat y el hábitat que dijimos que eran todos esos campos que describimos hace un ratito y un ser vivo. ¿Sí? Bueno, y dijimos que íbamos a empezar por algunos de ellos. Y vamos a empezar por la electricidad ambiental, que es uno de los, repito, de los elementos que toman en cuenta para hacer el estudio este geobiofísico, digamos, de la naturaleza y el ser humano y su entorno. Existe electricidad ambiental fluctuante. Yo no sé, yo lo que voy a hacer ahora es explicarle a nuestros oyentes de dónde sale esa electricidad, es decir, el cómo, dijimos, el por qué está y el cómo actúa, ¿no? Entonces, les decía que hay una electricidad ambiente fluctuante en toda la superficie de la Tierra, que es el resultado de procesos complejos de la radiación cósmica y solar, es decir, son partículas que cuando vienen del espacio o ondas, que cuando vienen del espacio interactúan con la atmósfera nuestra, ionizan el aire, que es parte de la atmósfera, es decir, lo cargan de electricidad, lo cargan de cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque rompe las moléculas constitutivas del aire, porque traen mucha energía, les pegan y la parten. Entonces lo que quedan se llaman iones, y a ese proceso se llama ionización. Entonces ionizan el aire, y a las que se añaden factores que son de tipo meteorológico, como las bajas presiones atmosféricas y las tormentas que producen electricidad ambiental por fricción, de lo cual ya hemos hablado también aquí en este espacio. ¿Cómo es que esas tormentas y esas grandes masas de aire producen fricción y de ahí se produce la carga electrostática, es decir, electricidad en el aire? Bueno, la corteza terrestre es muy conductora y simplemente se le asigna convencionalmente una carga eléctrica negativa, digamos, ¿sí? Carga eléctrica negativa de los dos tipos de cargas que hay, unas positivas y otras negativas. Bien, ¿no? se les asigna convencionalmente una carga eléctrica negativa. Luego, de la superficie de la Tierra está la atmósfera, que es semiconductora, no tan buena como la Tierra, y la capa superior de la atmósfera, que se llama la ionosfera, a unos 50 kilómetros de altura, es nuevamente muy conductora y se le ha asignado polaridad eléctrica positiva. Así que Tierra negativa, ionosfera positiva. Nosotros estamos ahí al medio, la biosfera queda ahí adentro. Bueno, esto genera una diferencia de atracción entre las cargas, que es muy grande, recordarán del liceo, carga positiva atrae a la negativa, bueno, esa diferencia de atracción se llama voltaje, y esa tensión, ese voltaje, entre las cargas se descarga en las tormentas eléctricas, de las cuales hay unas 45.000 por día. Es decir, hay mucha ionización. Bueno, cada descarga eléctrica ioniza el aire, bueno, que es donde estamos inmersos nosotros, y en tales casos el ser humano se ve recorrido permanentemente por una corriente eléctrica que queda estática en el cuerpo, es decir, no circula como cuando desde alguna represa de Ute nos llega hasta nuestra casa, sino que queda estática, circula, pero queda estática dentro en nuestro propio cuerpo. Y ¿en qué caso? Cuando estamos aislados de la Tierra, que es lo normal. Cuando, por ejemplo, estamos con un calzado de goma, uh-huh, o que no tiene goma, o estamos encima del asfalto. Queda allí adentro. Bueno, en ese caso, cuando estamos verticales, posición de erguidos, las cargas positivas se encuentran hacia el lado de la cabeza, se concentran en ese polo, digamos, y las negativas hacia los pies, hacia el suelo, igual que lo hace la biosfera, como explicamos hace un ratito, ¿no? Y esta distancia produce también un voltaje en nuestro cuerpo casi igual a la red eléctrica de las casas. Casi igual. Solo que es estática, no circula. Que va entre 170 y 220 voltios. Bueno, estos altos voltajes generan altas energías. Y las altas energías generan un alto nivel de vibración de las moléculas de nuestro cuerpo. Eso lo sabemos, además, porque cuando usamos un microondas en nuestra casa, lo que hacemos es eso, es poner allí un líquido, generar con el magnetrón una cierta cantidad de potencia, de voltaje, eso es energía, eso transforma en vibración, y la vibración, como ya explicamos, calienta, porque hace vibrar las moléculas de agua que tiene ese alimento puesto dentro del microondas, y ese rozamiento calienta. Así que eso sabemos que ocurre. Bueno, pero en el caso de las personas, esto afecta a los débiles pulsos eléctricos, por ejemplo, con que se comunican las neuronas entre sí, que no es a esos terribles voltajes, es a menores voltajes, y con los terminales nerviosos de nuestro cuerpo. Bueno, esa tensión está asociada ahora a que a las fatigas, los dolores musculares o los dolores de cabeza y la irritabilidad. Bueno, esta tensión disminuye muchísimo cuando nos acostamos, porque ahora, entre los extremos superior e inferior del cuerpo, que ya no es la cabeza y los pies, sino que acostado respecto a la superficie de la Tierra, es la parte superior y la parte de la espalda, digamos, hay muchísima menor distancia y con ello una menor tensión eléctrica, y por lo tanto un nivel menor de vibración molecular, y por lo tanto se siente eso que llamamos descanso muscular, la sensación del descanso. Bueno, siguiendo la misma línea de razonamiento, con el cuerpo vertical, lo mejor es estar lo menos aislado posible del suelo. Y por ejemplo, por ello, caminar cada tanto en el día descalzos o sobre pasturas permite la descarga hacia tierra de toda esa corriente acumulada en el cuerpo y bajar a cero la tensión eléctrica del cuerpo. Incluso cuando esto no es posible, caminar así, bueno, la alternativa es desempeñar su trabajo, su tarea, en la casa, donde sea, dentro de un recinto que esté aislado por completo, entonces, del campo electroambiental. Eso que nos recorre por estar en contacto.
¿Y cómo puedes estar?
Y bueno, normalmente es rodeándonos de una estructura metálica que esté conectada a tierra, que tenga tierra, digamos, toda esa estructura. Lo que en física se conoce como el efecto jaula o el efecto Faraday, que es lo que nos ocurre cuando no podemos hablar por celular desde dentro de una estructura o una construcción con cantidad de componentes metálicos, y hay muchas vigas metálicas, muchas varillas, hormigón armado, que desde ahí no podemos hablar por celular. ¿Por qué? Porque quedamos aislados. Todo ese entramado metálico genera lo que se llama un efecto de jaula. Pero para que esto funcione bien, ese efecto de jaula, todo ese hormigón armado, etcétera, tiene que estar bien conectado a tierra. Tiene que hacer precisamente que todo eso no quede en la estructura metálica, sino que se descargue. Si nosotros estamos dentro de habitaciones que tengan esas características, entonces eso va a ser bueno, porque es muy bajo el nivel del campo eléctrico, y el nivel de campo eléctrico que se genera sobre nosotros es un factor de equilibrio para nuestra salud. Entonces, un último comentario sobre esto que me parece importante, ¿no? Para la biomedicina actual está perfectamente establecido que el sistema nervioso utiliza la actividad eléctrica y emite radiaciones electromagnéticas de muy baja frecuencia, alrededor de unos 7 a 8 hercios, que son el número de vibraciones que hay, que se generan por unidad de tiempo, por segundo. Y además están asociados con las ondas, este valor, están asociados con las ondas cerebrales alfa y con la función cardíaca, el pulsar que tiene el corazón. ¿Sí? Bueno, esta actividad la registran los electroencefalogramas y los electrocardiogramas, por eso sabemos cuál es esa frecuencia. Bueno, como dijimos, vivimos en un hábitat, en una biósfera, en el que se cuyo ámbito desempeñan un papel muy preponderante los fenómenos naturales, eléctricos y magnéticos. Entre la ionósfera y la superficie de la Tierra hay una tensión eléctrica de unos 300.000 voltios, lo que produce en nosotros, como dijimos, seres de 1,70 m de alto en promedio, un voltaje entre 200 y 400 voltios entre la cabeza y los pies cuando estamos erguidos al aire libre. Dijimos que ese voltaje hace que se creen ondas, algunas de ellas muy pequeñas, del orden de las microondas, que ejercen una función, como dijimos, reguladora y estabilizadora sobre los procesos fisiológicos propios. Bueno, estas ondas, que llaman ondas armónicas en física, reciben el nombre de ondas de Schumann, de lo que ya también hemos hablado en algún otro espacio aquí en el tornillador, y son las que resultan de las diferentes frecuencias de vibración debidas a que a la interacción con la materia que nos rodea, tanto la cercana, en la Tierra mismo, como las que viajan desde lejos y nos llegan desde el espacio y forman parte de lo que llamamos el medio natural, ¿sí? Si ellas se vieran distorsionadas o anuladas, por ejemplo, por la presencia de abundantes antenas o grandes cuerpos de agua subterráneos circulando que generan mucha fricción entre el agua y la tierra, ¿sí? O materiales de construcción inapropiados, con contenidos radioactivos naturales, como por ejemplo uranio, torio, de esto vamos a hablar un poco en otro espacio en particular, porque tenemos ese problema en las costas de Rocha y en algunos lugares donde hay arenas negras. Bueno, decía entonces todo eso, y teniendo en cuenta que muchos circuitos biológicos utilizan estas ondas Schumann como patrón referencial para su actividad, es bien fácil de darse cuenta la desestabilización biológica a la que estaremos sometidos y a la alteración de nuestros comportamientos, como hemos intentado demostrar en toda esta explicación, ¿no? Estrés o llamale como quieras, pero lo que sí, modificación de nuestros comportamientos, fruto de esa interacción con nuestro ambiente natural. Bien, entonces quiero simplemente aclarar, decir algo sobre esto. Un oyente nos mandó un SMS preguntándonos una bibliografía para empezar a tener lectura sobre esto, para profundizar. Bueno, nosotros le decimos que librería sobre esto hay mucho, pero hay un texto que es como la Biblia de la geobiología, que estudiada por el Feng Shui, que se llama El libro de la casa sana, El libro de la casa sana, que es de su autor es Mariano Bueno. Vaya en la séptima edición en español, aquí en Montevideo es bastante difícil de encontrarlo, pero en Buenos Aires están casi todas las librerías importantes. Es más que recomendable, ¿eh? El libro de la casa sana de Mariano Bueno. Y dejamos para el próximo jueves, porque vamos el próximo jueves a hablar de otra influencia importante que se llama las ondas Hartmann o las líneas H. Bien. Y un último comentario. Ah, sí, cortito.
Sí.
Pero tengo que decir a nuestros oyentes que tengo la especial satisfacción de poder empezar a participar en el equipo docente que arranca con la primer carrera en biotecnología en Uruguay. Uh-huh. Arranca el próximo lunes, 15 de marzo, dirigida allí por un máster Carlos Sanguinetti y por ingeniero Julio Fernández en la ORT, que incluye ahora en su propuesta oferta académica la licenciatura en ciencias biotecnológicas. Bueno, yo quiero compartir con los oyentes que formo parte del equipo que innova en este punto y que vamos a ir adelante. Pero está en línea también porque este año es el año internacional de la biodiversidad y vamos a entrar en el tema de la biotecnología a partir de eso. Augurarle a Orte entonces éxito en este nuevo emprendimiento.
Muy bien, bárbaro, Carlos. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.